Augusto, soy David Cablín, un gusto, Augusto, volver a hablar con vos. ¿Cómo va?
¿Cómo anda, David? Tanto tiempo, siempre.
Tanto tiempo. Bueno, nada, ¿todo en orden?
Sí, todo bastante en orden.
¿Estás en la recta final vos también en cuanto a lo que significa el próximo 27 de octubre o no? ¿O todavía falta mucho?
A ver, falta y no falta, ¿viste? ¿Cómo es este tema, digamos? Parece que falta... se hacen largas las semanas, pero pareciera que algunas cosas están más o menos definidas, a pesar, digamos, de cómo se va moviendo la campaña en estos días, ¿no? Estas semanas. Uh-huh. También tenemos que tener en cuenta que están los debates de por medio en las próximas dos semanas, los dos domingos, tanto el 13 como el 20. Los domingos va a haber debate de los presidencialistas, así que va a estar también interesante eso. Así que bueno, con expectativas a ver de qué se habla y si por lo menos la gente también conversa sobre esos temas, le interesa más, menos, y si se mueve un poquito el amperímetro de lo que hasta ahora está sucediendo.
Bien, a ver, voy a ir de lo general a lo particular. Vamos a dejar para el final el debate, cuál es tu mirada, sí, al respecto, cuál es tu opinión que tenés a propósito de cuánto sirve, cuánto no sirve, cuánto se define, cuánto no. Sí. Independientemente que es obligatorio, ¿no? A ver, sí, hablemos de las características que tomaron después de las PASO las campañas tanto de Macri como de Fernández. Lo digo con mucho respeto por los otros frentes, pero que claramente estamos hablando de una polarización. Sí. Macri, no sé si te pasa a vos y analizás conmigo, Macri da la sensación de que habla desde que las PASO no le sonrieron, prometiendo como si fuese opositor, y Fernández hablando poco y nada, digamos, salvo algunas críticas puntuales, como por ejemplo estamos en un país virtualmente defolteado, digamos, pero habla como si ya estuviese armando su gabinete, que de hecho lo está haciendo, de cara a que se siente ganador. Es como curioso, sí, al menos el caso en términos de análisis.
Sí, es una buena observación que haces, realmente, porque la verdad que si uno analiza un poquito cómo se dan las campañas, justamente por el tipo de campaña que procedió a hacer el equipo del presidente en contacto con la gente, con una campaña más territorial, todo lo contrario a lo que anteriormente estaba desarrollando con un foco más digital, si se quiere, con mucho foco en las redes, ahora lo pasó a lo territorial con una especie de recorrido por todo el país, pareciera más un rol de un candidato que necesita mostrarse mucho y que no es justamente el presidente de turno, digamos, sino parece justamente un candidato opositor. Y el rol que ha tomado Alberto Fernández en la campaña es un rol justamente como si fuese el rol del actual, como si fuese el presidente, digamos, ¿no? Algo más moderado, más de tipo de gestión, de ya pensar la gestión que se va a venir. Justamente vos estés con la tecla, hay algo muy claro que es un cambio de comportamiento de cada uno de los equipos de los candidatos en cuanto a también lo que están buscando. Evidentemente el presidente está buscando esa afinidad con sectores que lo apoyan, en cada lugar que va a asistir, obviamente vamos a ver esas manifestaciones, porque estamos hablando de que igualmente, a pesar de tener una diferencia importante con por lo menos lo que marcó las PASO con el candidato del Frente de Todos, estamos hablando de 8 millones de votos, de gente que por todos lados del país que lo ha votado, un número importante, y obviamente a donde vaya físicamente él va a convocar en forma masiva y va a llenar plaza y va a llenar cada lugar. Me parece que es una estrategia muy interesante que arman de campaña con vistas a generar un impacto visual y mediático, por supuesto, en todos lados.
Bien. Agustín, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuántos votos le suma a Macri esto de volverse más terrenal y voz de rulito, besarle los pies a una mujer, señalar puntualmente, hablándole de igual a igual, más allá que esté en el escenario, a la gente que convoca? ¿Cuánto le suma por un lado? Esa es la pregunta, la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuánto le resta a Fernández los dichos de Kicillof, por ejemplo, con respecto al tema de el narcotráfico y la pobreza, o las metidas de pata de Vicky Donda? Digamos, quiero hacer esa compareta.
Sí, yo la verdad les creo que cualquier cosa que surja, como las que mencionás, cambie realmente el panorama de polarización, y los convencidos están cada uno de cada lado, y no creo que tampoco, más allá del cambio de campaña que pueda ser interesante de parte del presidente, traccione mucho más votos por esa modificación en la estrategia de campaña. La verdad dudo mucho, y tampoco creo que reste mucho los dichos de algunos candidatos del Frente de Todos. Me parece que está vamos a encontrarnos con un panorama bastante similar a lo que se viene hablando o de lo que pasó en las PASO. No creo que haya mucha modificación y que altere mucho estas cuestiones.
Bien. Hablaba con gente esperanzada desde el lado de Cambiemos, del Frente por el Cambio, y dicen, pero mirá que va a ir, la idea es apuntar a que haya más afluencia de votantes para, de alguna manera, lograr mayor cantidad de votos a favor de Macri, y que mucha gente de Spert, de la derecha, de Gómez Centurión, incluso, como saben que por ahí la baña no alcanza, y no quieren que vuelva el kirchnerismo, van a apoyar a Macri. ¿Esto mueve el amperímetro de alguna manera o esto ya está prácticamente cocinado?
A mí particularmente me parece que sumando todos esos votos tampoco alcanzaría. Aparentemente no alcanzaría, digamos, sumando los votos de... Tendría que sumar todos los votos de Labaña, que no lo va a hacer.
Claro.
Más todos los votos de Spert y Centurión, que tampoco lo va a hacer el 100%. Y así todo, sumando el 100% de todos esos votos, tampoco alcanzaría, ponerle más, sumando lo que vos dijiste bien, que algunos votantes capaz que no fueron a las PASO y que se suman ahora para votar, la amplitud que marcó las PASO es muy grande, debería, además de todo eso que vos mencionás, robarle algunos votos que en las PASO se pronunciaron a favor del Frente de Todos.
Y no, eso es más difícil, muy complicado.
No,
muy complicado.
Muy complicado.
O sea, variar de esa manera es como raro. ¿Cuánto juega el debate en todo esto? Hoy hay debate por jefe de gobierno de la ciudad y tenemos dos debates por delante presidenciales. ¿Cuánto juega un debate? Hablemos primero en forma genérica. ¿Cuánto juega un debate en la decisión? ¿Reafirma, cambia, ayuda a entender un poco más con qué planteo y plataforma vienen?
Me parece que hay estamos aprendiendo a cómo se estructuran y cómo se arman los debates, digamos. Estuvimos en 2015 con un debate bastante desorganizado y me parece que mal organizado en su momento. Ahora está un poquito mejor, está la Cámara Nacional Electoral detrás de toda esta organización. Me parece que los tiempos es lo que complica. Tener dos semanas seguidas con debate previo a la elección misma, no, es un despropósito, me parece, porque se termina agotando a la gente, por más que sean temas diferenciados de lo que va a ser el 13, de lo que va a ser el 20, ¿no? Esas dos fechas de debate presidencial. Tenés dos semanas seguidas con y enseguida vas a votar. Me parece que estos debates deberían ser realizados a lo largo de toda la campaña, con más tiempos entre unos y otros, y con más tiempo con respecto a la fecha electoral general.
Digamos. En Estados Unidos es así. Están como distribuidos a lo largo de toda la campaña.
Inclusive, fíjate cómo se da en Estados Unidos el formato, se da también debates entre los candidatos de una interna, digamos, y se muestra eso. Y el formato de debate tampoco ayuda, digamos, el formato de debate, si bien estamos aprendiendo y mejorando, y eso es un avance importante, el formato de debate debería generar justamente estamos hablando de un debate y no hay confrontación entre un candidato que le pueda responder a otro, digamos, ¿no? Sino son simples exposiciones en general. Y eso también me parece que atenta contra las posibilidades de ver algo un poco más rico si un candidato le responde a lo que dijo otro y viceversa y le da tiempo de respuesta. Me parece que el formato no ayuda mucho y son simples exposiciones en donde también la gente termina, creo que corroborando cosas que ya cree y confirmando, reconfirmando su pensamiento, su forma de pensar. La verdad que no creo que aporte mucho nada, pero está bueno siempre escuchar a los candidatos a ver qué tienen para decir con respecto a temas que por lo menos están planteados en estos dos debates y que me parece que tienen que tomar algún tipo de posicionamiento o decisión sobre lo que harían eventualmente si llegan a la gestión presidencial.
Bien, bien. A ver, te saco dos segunditos de lo estrictamente político en términos de campaña, pero sí, a lo mejor tenés una opinión formada. No sé, ¿te gusta el fútbol?
Sí, me encanta.
Bueno, trata de explicarle a la gente, porque a veces se tiran títulos o se tiran temas a la mesa, a la cancha, y no se entiende por qué, por ejemplo, el Boca River del 22 es jodido en términos de campaña. No sé cuál es tu mirada, cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que hay cosas que se tiran porque se repiten, porque se repite como loro, porque nada, porque creen que, o porque hay algunas cuestiones que no están muy sólidas, no, de repente en el Boca River, en la cancha de Boca, te gritan Mauricio Macri, la, qué sé yo, o, y yo no sé cuánto mueve el amperímetro eso, para mí nada, pero bueno, no sé si es que no les gusta la foto.
Yo creo que deberíamos separar eso, más que es, ni siquiera es una organización a nivel local, digamos, a nivel país, sino que es una organización de un evento deportivo, de una confederación regional, en donde Argentina no tiene ningún tipo de incidencia ahí. Lo único que debe hacer es sí garantizar, como debería haber garantizado también en su momento, la final del año pasado, la seguridad, ¿no?
Claro.
Y es responsable por la seguridad que brinda, según lo que siempre indica Conmebol, y mientras tenga eso asegurado, no debería mover el amperímetro, como decís vos, y si hay cantos, es la expresión de la gente dentro de un estadio de fútbol, dentro de la cancha, y simplemente eso, y tampoco podemos cercenar eso.
Claro. No, por ahí, qué sé yo, la mirada de, con respecto a los desmanes, a quién perjudica, a quién beneficia, qué sé yo. No deja de ser un partido de fútbol que debería estar, como bien vos decís, bien organizado, asegurando la seguridad para la gente que va, ¿no?
Se tiene que garantizar la seguridad para la gente que va al estadio, simple, digamos. Y eso se da a través de las fuerzas públicas y no más de eso. Después lo que suceda tiene que ver también con qué entorno, a ver, qué generas alrededor de ese espectáculo deportivo en cuanto a posibilidades de ajustar o no a lo que se pueda dar en cuanto a desmanes de la situación. Yo creo que no debería haber ningún problema si está todo con los con los requerimientos de seguridad que corresponden. Si se puede desbandar, pensemos en una eventual descalificación de Boca y que eso impacte en la gestión Angelici y en consecuencia al presidente, que es lo que se está hablando básicamente, digamos, ¿no? Y que la gente esté caliente previo a lo que es la jornada electoral. La verdad que es un sinsentido, digamos, especular con esas cuestiones. Y me parece que tampoco corresponde ni al presidente ni a la gestión pública meterse en esos temas.
Bien. Agustín, muchísimas gracias. Muy lindo el análisis, muy piola, y sobre todo siempre está bueno escuchar la mirada y el parecer de gente con buena cantidad de datos y expertise como vos. Un placer enorme escucharte. No.
Gracias, David. Gracias y gracias por el tiempo y estamos en contacto.
Ahí está. Augusto Erbin, periodista, consultor de comunicación institucional. Estábamos charlando a propósito de la campaña.